Menos charla y más juegos, el podcast de diseño y desarrollo de videojuegos en español. En el episodio de hoy tenemos a Jorge Palacios y Cristian Chonker, y están desarrollando un videojuego y nos van a contar su experiencia. Háblanos un poco de quiénes son cada uno de ustedes.
Bueno, Jorge Palacios, licenciado en computación, actualmente estudiando la maestría en ciencias de la computación aquí en la Universidad Simón Bolívar.
Mi nombre es Cristian Chomiak, estoy en el último año de mi carrera de ingeniería en computación en la Simón Bolívar, de pregrado. Y bueno, no sé qué más podría decir.
Bueno, que ustedes están dedicados al desarrollo de juegos. ¿Cuánto tiempo tienen en esa actividad? ¿Qué trayectoria han tenido?
Mira, como equipo, nosotros somos el equipo Yin Yang. Tenemos 2 años trabajando juntos, dándonos tumbos en esto del desarrollo de videojuegos como 2 programadores, pues, que quieren, o sea, se encontraron, son 2 amigos que quisieron desarrollar juegos y bueno, estamos en eso desde hace 2 años.
¿Y qué los motivó a dedicar parte de su tiempo o dedicarse de manera regular al desarrollo de juegos?
No, bueno, desde pequeño siempre quisimos, o sea, nos ha gustado los juegos. Y yo creo que esa es la principal razón por la que la mayoría de los computistas, incluidos nosotros, nos quisimos dedicar en un principio a estudiar computación. Aun cuando después, cuando llegamos a la carrera, nos dimos cuenta de que simplemente no es así, que la carrera es mucho más... Es muy distinta a lo que uno se imaginaba y bueno, lo importante era es que aprendimos a sacarle provecho a lo que aprendimos en la carrera, que aun cuando no estaba directamente enfocado para el desarrollo de videojuegos, sí son herramientas útiles para el mismo.
Por ejemplo, hablando un poquito más específicamente de un poco las expectativas que tenían de la carrera y cómo no fueron... A lo mejor lo que se esperaban, ¿de qué manera fue diferente?
Mira, en un principio yo llego a la universidad, yo soy egresado de la Universidad Nueva Esparta, vengo con toda la emoción del mundo a aprender computación y desarrollar videojuegos, y me doy cuenta de que el pensum no tiene nada que ver. Pero bueno, saco mi carrera y ahí es cuando decido venir a hacer el posgrado y entrar de oyente, así tal cual, a materias de pregrado, como por ejemplo computación gráfica e inteligencia para videojuegos, y comienzo a, digamos, tener una educación un poco más formal en lo que es la parte de videojuegos. Pero sí, o sea, en un principio me pegó un poco, sin embargo, desde el punto de vista de proyectos, lo que me dejó mi pregrado fue bastante, bastante provechoso.
Bueno, aclarando un poquito para los que no lo saben, en la Universidad Simón Bolívar, aquí tenemos, por un lado, la cadena de área, es decir, o sea, materias de especialización en computación gráfica, igualmente en computación artificial, pero también tenemos 2 materias libres. Una de ellas es computación gráfica para videojuegos y otra es inteligencia artificial para videojuegos, que son las materias de las que está hablando Jorge. Uh-huh. Y ya que nos hablas de esas materias las mencionas porque tienen algo que ver con los videojuegos o incluso las mismas cadenas, o sea, las materias no especializadas de videojuegos también tienen que ver con el tema, sobre todo la computación gráfica. ¿Eso cómo influyó su actitud hacia el desarrollo de juegos? ¿Si lo influyó de alguna manera?
Sí, bueno, como dijo Saúl, esas materias son de especialización, entonces llegan al final de la carrera. Entonces el camino desde que te empiezas la universidad, empiezas tu carrera, hasta que realmente puedes empezar a hacer algo que medianamente podría, se parece al desarrollo de juegos, es bastante largo. Pero no, fue bastante chévere porque, de hecho, en la cadena de computación gráfica, en la primera materia de esa cadena, sí tuvimos que aplicar nuestros conocimientos de OpenGL directamente desarrollando un juego. No, obviamente no era un juego nada del otro mundo, era más que todo era para demostrar nuestras habilidades con OpenGL. Pero sí fue una puerta que nos ayudó a ver que lo que estábamos haciendo en la universidad realmente daba frutos y que, o sea, podíamos aplicarlo directamente al desarrollo de videojuegos. Porque al principio, viendo algoritmos, viendo sistemas operativos, redes, capaz no era tan obvio. Pero ya, a este punto sí ya vemos que capaz en ese momento uno no lo veía como materias que iban a influir en el desarrollo de juegos, pero que son la base que realmente vas a utilizar después.
Y bueno, en mi caso, tal cual, yo entré a computación gráfica como oyente, pero ¿qué hace? Y afortunadamente, digamos, pude pulir ciertas habilidades en C++, así como en algoritmos general. Y bueno, tener un acercamiento a lo que es un API de desarrollo de revelado. Eso, de revelado en este caso OpenGL, pero revelado 3D. Mira, de verdad que sí puedo decir que fue una muy buena idea venir a pulir mis conocimientos.
Perfecto. Y bueno, ustedes me dicen que tienen pues aproximadamente 2 años dedicados a el desarrollo de juegos. ¿Me pueden hablar un poco de qué proyectos han hecho hasta ahora y a qué proyectos están dedicados actualmente?
Bueno, todo comenzó que Cristian y yo decidimos entrar como oyentes asientes a la materia de inteligencia para videojuegos en el 2011. Y bueno, ahí tuvimos nuestro primer acercamiento no solamente a la parte de inteligencia para videojuegos, sino para trabajar como equipo. Ahí tuvimos, bueno, aprendizajes, tuvimos cosas buenas y otras experiencias para aprender. Y de ahí, bueno, nada, ya yo había visto un poco, o sea, ya yo había visto computación gráfica. Y luego cuando Cristian llega, digamos, yo puedo de alguna manera apoyarlo para sus proyectos. Entonces así es que hemos trabajado, pues entramos como oyentes o Cristian entra así a las materias como alumno regular, ya que son materias de pregrado. Y bueno, o sea, aprendemos los dos juntos. Él me cuenta qué es lo que dieron en clase, o si yo vi la materia como oyente, pues trato de hacer apoyo.
Sí, bueno, después, cuando yo logré meter la materia en su momento, inscribirlo correctamente, porque la primera vez que traté, me negaron el permiso por problemas de burocracia aquí en la universidad. Pero la segunda vez sí empezamos a ver que avanzamos en los proyectos, y de hecho tratamos de empezar un juego por nuestra parte que al final no se pudo dar. Pero sí hemos seguido estando bastante en contacto e interesados en la parte de desarrollo, sobre todo ahorita que estamos trabajando en un proyecto de mediana envergadura. Entonces llevamos ya un año completo dándonos golpes con el juego. Y bueno, la idea todavía está, el juego todavía está bastante en desarrollo, no hay nada que mostrar aún todavía. Me disculpa que ese horror ortográfico. Pero sí hemos, o sea, la idea es que al principio estamos trabajando en XGNA, porque era lo que teníamos conocimiento Jorge y yo. Y después la herramienta, o sea, es una herramienta que ayuda, un framework que ayuda bastante. Sobre todo si, o sea, si uno viene trabajando de un nivel mucho más bajo, por ejemplo, SDL, XGNA te ayuda a trabajar mucho más rápido, a acelerar el proceso y a trabajar mucho más cómodo. Estuvimos todo un año en eso, nos dimos cuenta de que estamos avanzando lento porque es que no podíamos dedicarle todo el tiempo. De hecho, estábamos trabajando en nuestro tiempo libre, ni siquiera medio tiempo. Entonces, eso obviamente ha influenciado en la velocidad del desarrollo del proyecto. Pero bueno, a finales del año pasado sí decidimos cambiar a Unity por cuestiones de que, bueno, primero para nosotros adelantar y ya estar trabajando directamente sobre un motor, dado que no tenemos el tiempo para estar trabajando en nosotros mismos, en nuestro propio motor. Lo cual sí estamos empezando a trabajar, pero obviamente no llega al nivel
y a la robustez de Unity. Digamos, lo que se pudo trabajar el año pasado en el tiempo libre se hizo en Unity en aproximadamente 6-7 semanas, incluso un poco más. Entonces te puedes dar cuenta que Unity como herramienta de prototipado es buenísimo, y por eso es que hoy por hoy es uno de los motores que a nivel indie sobre todo la gente utiliza. ¿Por qué? O sea, porque es una licencia que en su versión pro, aunque son $1,500 que tú digas, ok, para la realidad país que se vive aquí, es un golpe fuerte al bolsillo, pero quizás fuera $1,500, mira, quizás, no sé, un 30% de un sueldo de un desarrollador, un semi-senior, incluso un junior con experiencia, y tú dices, bueno, yo tengo 5 meses desarrollando un juego, reúno, o sea, una persona con un título trabajando, pues puede tener acceso fácil a la herramienta.
Vale, perfecto. Ustedes ahorita mencionaron mucho de el trabajo que hicieron en su tiempo libre. Uh-huh. Eso, digamos, en contraposición a cómo están trabajando ahorita. Okay. ¿De qué manera están trabajando, de alguna manera distinta o con un horario definido? ¿Cómo están haciendo?
Sí, bueno, lo primero que nos replanteamos como equipo es tener horas definidas. En el caso de Cristian, digamos, él lo ha llevado más. Cada vez que siempre tiene un espacio, él desarrolla. En mi caso, como estoy no solamente estudiando posgrado, sino también tengo un trabajo de medio tiempo, lo que hice fue incorporarlo al horario. O sea, verlo como que, bueno, si yo tengo una materia de 2 horas una vez a la semana, pues bueno, una vez a la semana hago espacio y trabajo en el juego. Y además, cada vez que tengo algún huequito, trato de avanzar en lo que pueda. Y es la manera en la que nos ha resultado provechoso el trabajo. Antes simplemente era, bueno, cuando tenga tiempo libre. Pero si te pones a revisar, bueno, cuando tenga tiempo libre, voy al cine. Cuando tenga tiempo libre, voy y paseo. O sea, digamos, a mí me ha resultado más establecer un poco horarios más restrictivos, aunque sean pocos. Pero, digamos, al pasar las semanas te das cuenta de que es distinto a, bueno, cuando tenga un chancecito por ahí.
Sí, de hecho, el año pasado los grandes avances que hicimos fueron muy cercanos a la época de vacaciones o en las partes del trimestre donde el ritmo era mucho más suave. Por ejemplo, el inicio del trimestre o ya tipo semana 7.
O 13 incluso.
O semana, sí, bueno, pero 13 ya es final del trimestre. Sapo. Pero ahorita sí hemos tenido que cambiar un poco la forma en que vamos a dedicar nuestro tiempo, porque estamos, o sea, ya estamos yendo en serio en el desarrollo del juego, porque, o sea, llevamos un año ya, que aun cuando podríamos verlo como tiempo perdido respecto al juego, al desarrollo del juego, porque simplemente tuvimos que cambiar de herramienta y reconstruir. Hay algunas cosas que sí pudimos reutilizar, que eso fue bastante chévere, porque como estamos trabajando con C Sharp en XNA, y Unity tiene soporte para C Sharp, entonces la transición fue bastante, bastante fácil.
Bueno, precisamente ahorita que mencionaste que ustedes dos son programadores y tienen un diseñador, ¿me pueden hablar un poquito más de cómo se dividen las tareas? Sobre todo, dado que son los dos programadores, ¿hay alguna división específica de segmentos del juego?
Mira, nosotros ahorita estamos aplicando el acercamiento de Valve. Lo que sea que queremos hacer es lo que estamos haciendo, tal cual. Si Cristian y yo, o sea, tenemos un pool de tareas, nos las dividimos. O sea, bueno, yo quiero esto, dame tú acá, y así vamos trabajando para coordinarnos como equipo de desarrollo. Y tal cual, o sea, se define qué es lo que se necesita, con lo que se necesita avanzar en un todo, como diríamos, el bosque, y luego cada quien se divide los árboles para talar y atacar el problema.
Sí, aun cuando estamos teniendo ese acercamiento, ese approach, sí, las tendencias sí se han visto un poco marcadas. Por ejemplo, Jorge, como está interesado en el trabajo del área artificial, sí se ha dedicado mucho más que yo, por ejemplo, que me dediqué en un principio, cuando estamos trabajando en QNA, en la parte de revelado o de rendering, y bueno, ahorita en la parte de gameplay. Pero sí hemos decido, como dijo Jorge, de que si uno tiene chance de avanzar en una parte y le gusta, bueno, simplemente hacerlo. No tenemos problemas con que uno se encargue en alguna parte de trabajar otro.
Sí, eso es lo bueno, que hemos trabajado como equipo y ambos vimos computación gráfica, uno al menos, o sea, la dos yo no la vi, pero la uno, que es lo importante, que es donde se desarrolla, ambos la vimos, y ambos vimos inteligencia para videojuegos. Entonces, como ambos vimos esas materias, pues podemos complementar. Cristian, por ejemplo, el año pasado en la versión de XNA, trabajó más en la parte de inteligencia, pero lo que yo pude aportar para el proyecto de la materia, él lo utilizó en el juego. Entonces, digamos, ya como equipo hemos estado trabajando muy en conjunto. O sea, si no bien directamente, pues de manera indirecta.
Muy bien, perfecto. Y digamos, ese proceso de trabajo, por lo que me cuentan de su experiencia, quizás esta es la primera vez que están desarrollando junto con un diseñador lúdico. ¿Cómo es esa interacción y cómo es ese proceso de diseño? Las órdenes vienen del cielo y ustedes simplemente las ejecutan. ¿Cómo se va puliendo ese prototipo?
Bueno, en mi caso, yo creo que podría incluso hablar por el caso de Jorge. Nunca estuvimos trabajando con un diseñador directamente. O sea, usualmente nosotros como programadores que empezamos a hacer un juego, como nos queremos lanzar nosotros mismos el juego, nosotros hacemos el rol de diseñador, aun cuando lo hacemos incorrectamente porque simplemente no tenemos el aprendizaje, los conocimientos para realmente hacerlo. Pero el choque, bueno, al principio fue un poco fuerte, porque es que simplemente uno está acostumbrado a pensar muy mecánicamente como programador. Es como cuando uno está trabajando en una empresa de desarrollo de software de cualquier otro tipo de área y tienes un gerente encima tuyo que simplemente no tiene conocimientos del área y te pide, te da órdenes o te espera que tú cumplas un trabajo y tú sabes que como programador eso no se puede hacer en el tiempo que requirió. Porque tú sabes, o sea, tú estás en el área y tú sabes, mira, eso necesito más personas, necesito una inversión más de dinero, por ejemplo, en el servidor. Y capaz el gerente, no para él eso es una caja negra, que simplemente él dice, mira, necesito esto para allá. Ya hemos ido trabajando y bueno, ya hemos empezado a agarrarle el ritmo a todo este proceso. Él se ha visto bastante inclinado a entendernos como programadores. Entonces no ha habido mucho roce. Sí hemos tenido ciertos... O sea, no roces mayores, porque no ha habido.
Pequeños desacuerdos.
Desacuerdos, esa es la palabra correcta. Pero sí, nos hemos empezado a entender. Él nos empezó a entender nosotros a él. Y bueno, en mi caso, yo he tratado de ahondarme en este mundo del diseño de juegos, entonces he logrado dialogar con él bastante sobre esto, entonces he sido bastante intermediario en esto, entre que él es el diseñador principal y nosotros somos los programadores.
Sí, totalmente. Hace unas pocas semanas buscamos comenzar a trabajar en lo que sería una especie de monitor para el juego. Y bueno, afortunadamente su acercamiento matemático y estadístico nos ayudó a resolver ese problema, al menos.
¿Qué te refieres tú cuando hablas de monitor? Porque me imagino que no es una pantalla.
Bueno, la idea del monitor es que, bueno, en principio no estaba como parte del proyecto. Sin embargo, Jorge, como estaba viendo materias de posgrado, de minería de datos, y como nosotros necesitamos de alguna forma balancear el hecho de que no tenemos el tiempo para estar afinando el juego para que sea totalmente divertido o de acuerdo a las capacidades del jugador, ni de hacer playtesting para eso. O sea, la idea es que queremos hacer playtesting, pero capaz no tenemos el tiempo todavía para hacerlo. Entonces la idea que tuvo Jorge fue integrar un monitor, que es un programa, un demonio que va a estar corriendo en el juego, recolectando información sobre el desempeño del jugador, para después enviarlo a un servidor que va a generar...
Sí, exacto. O sea, almacenamos la data y luego de ahí se podría aplicar cualquier algoritmo de minería de datos. O sea, estamos haciendo un poco el trabajo que hace Valve y que hacen otras empresas de desarrollo de videojuegos, pero a una escala muchísimo menor, por supuesto.
Okay. Entonces, más que, digamos, algo similar al director de inteligencia artificial de juegos como Left 4 Dead, que analiza en tiempo real el desempeño de los jugadores, esto sería, digamos, con un ciclo más largo, en el sentido de que las actividades o la data de los jugadores no se analiza en ese mismo momento, sino que se almacena y después ustedes offline analizan esa data para hacer balanceo del juego.
De hecho, no es que estamos descartando el director por un monitor. Okay. La idea que tenemos es tener a los dos corriendo. Okay. Por lo menos el monitor en esta fase de pruebas, porque ya una vez lanzado el juego, se podría seguir manteniendo y dando actualizaciones. Pero es principalmente para tener para que el primer producto ya tenga una buena base. Entonces, la idea es que el monitor haga ese, se encargue de toda esa recolección de datos para después ir afinando el estado inicial de, o sea, la base de datos inicial del juego. Y que, bueno, sí tener un director que lo que va a hacer es parecido a lo que haría el director en Left 4 Dead. Obviamente no a esa escala porque no tenemos ni los recursos ni el tiempo para hacerlo. Pero sí ir ajustando el juego, el interés, la curva de interés del juego de acuerdo al desempeño del jugador y de acuerdo a lo que ahí se tenga guardado del lo que haya recolectado el monitor.
Bueno, ahorita que mencionaste la curva de interés, para que los que no conozcan, es una teoría en el área de diseño de juegos, pues el libro de Jesse Schell, El Arte del Diseño de Juegos, la trata en bastante detalle, que dice cómo el interés, o se podría decir el nivel de emoción del juego, por decirlo de alguna manera, debe seguir una curva que es como una montaña rusa donde hay subidas y bajadas cada vez más altas hasta que al final llegas al clímax y a la caída. Eso pues es una técnica de diseño de juegos que veo que ustedes están utilizando. ¿Hay alguna otra a la que ustedes, digamos, le estén dando importancia o que quieran mencionar aquí como particularmente relevante para su desarrollo?
No, bueno, como dijiste, nos estamos enfocando principalmente en eso. O sea, queremos que no sea una experiencia monótona. Queremos que el jugador pueda tener sus momentos de alta tensión, donde simplemente los enemigos lo van a rodear por todas partes, y sus momentos donde él pueda como que hacer un chequeo y como que prepararse para la siguiente onda de enemigos.
La calma antes de la tormenta.
Exacto. Porque, como dijiste, o sea, esto no es algo que solo se aplica en la parte de videojuegos. Claro. Es algo que también se puede aplicar en cualquier otro tipo de, por ejemplo, en el cine, incluso en la literatura, pero principalmente en el cine es donde se ve. Porque tener un medio donde esté siempre un nivel de emoción bajo, simplemente no atrae a la audiencia. Y tenerlo siempre alto también en algún punto cansa, o sea, es como comer helado. En algún punto te cansas de comer helado y la idea es mantener, es dar y quitar.
Y para construir esa curva de interés, que también ahorita hablaste de la palabra de ondas, también se podría ver como ondas sucesivas de intensidad y baja, o sea, de alta intensidad y baja intensidad. Lo quieren construir de manera totalmente siguiendo un guión o un libreto. ¿O quieren utilizar un director para que dinámicamente modificar las ondas o los parámetros o una mezcla de ambos?
Mira, por lo pronto tenemos la idea del director. Y digamos, a ver, todo esto está parte implementado, parte en pizarrón. El desarrollo de videojuegos, como lo hablamos ayer Cristian y yo, es un área muy experimental. Entonces, bueno, lo que estamos hablando ahorita son ideas que partes están siendo desarrolladas y otras están como pendientes. Pero la idea, por lo pronto, es obtenerlo de manera automatizada con un director. Si luego viene alguna parte de scripting, de parte de guión, mira, todavía no lo sabemos porque lo que primero queremos tener listo es una buena mecánica. Una muy buena mecánica para luego construir sobre eso.
Sí, eso tiene mucho sentido, en el sentido que muchas personas consideran que la manera ideal para construir un juego es empezar de la mecánica nuclear o de la mecánica central, lo que a veces, igualmente el cine a veces se le llama el juguete, o esa parte con la que tú vas a estar interactuando constantemente y que como es interactiva, si construyes sobre eso todo el resto de tu juego y después lo quieres cambiar, vas a tener problemas. Entonces debería estar lista de primero.
Bueno, de hecho, como anécdota, yo hace unos días estaba leyendo en mi parte de mi tiempo de investigación como de sobre diseño de juegos. Estaba leyendo eso mismo, que es un modelo que es el MDA, que son las mecánicas, las dinámicas y la estética del juego. Y bueno, la idea es que lo que proponen en el paper original donde hablaron de eso es que en cualquier, o sea, ellos hablan, se enfocan en la parte de juego, pero se podría ver a cualquier parte de cualquier arte o cualquier desarrollo de un producto. Uno empieza por un núcleo, que en el caso de los juegos es la mecánica, en el caso de las películas es la narración o la narrativa, y la idea es ir creciendo. El problema es que el jugador ve la experiencia al revés. Él empieza a ver desde más afuera hasta más adentro. Él, lo primero que es la estética, cómo se ve el juego. Después, si le dedica suficiente tiempo y atención, él se da cuenta de cómo es la dinámica, qué es lo que puede hacer en el juego. Y por último, si tiene mucho interés y se logra dar cuenta de cuáles son las mecánicas sobre las cuales está montado el juego, que es lo importante del juego, que es el problema de capaz muchos desarrolladores que están empezando en esto del desarrollo de juegos, que empiezan y desarrollan, se enfocan en el arte, se enfocan en hacer que el juego sea bonito, y simplemente la mecánica la dejan, o no la prueban suficiente, o tardan mucho en probarla, y cuando lanzan el juego simplemente se dan cuenta que el juego no es divertido, o capaz empieza divertido y en algún punto llega a estancarse, que es, bueno, es parte de este proceso del juego, que es y empezar a iterar y hacer playtesting para empezar a limpiar el diseño del juego y para que quede algo, ¿va?, que es como lo que a nosotros nos gusta jugar de los juegos, por ejemplo, AAA.
Claro, por supuesto. Sobre todo ahorita que mencionas que definitivamente las mecánicas, sobre todo si son mecánicas nuevas, y cuando hablamos de mecánicas, pues las reglas del juego, los elementos interactivos, cuando son nuevas definitivamente hay que hacer playtesting para ver si realmente no solo funcionan, sino funcionan como se la imaginó el diseñador, y si además funcionan a lo largo del tiempo. Por otra parte, muchas veces lo que hace un programador o alguien que está empezando y que a lo mejor no tiene la suficiente confianza en el tema de diseño de juegos es copiar mecánicas de juegos existentes y, bueno, hacer lo que conocemos como un clon, pues cambiando los gráficos. Y, bueno, para una persona que está empezando, pues esa también puede ser, digamos, un mecanismo válido para pues empezar a probar cómo es el tema del diseño de juegos. Por otra parte, pues ya que hemos hablado un poquito del proyecto de ustedes, ¿cuáles son sus objetivos con este proyecto? ¿Tienen alguna meta en específico? ¿Simplemente quieren hacer un juego y ya? ¿O una vez que lo terminen, qué quieren hacer con él? ¿O tienen alguna meta específica más ambiciosa?
Bueno, en mi caso, yo lo primero que quiero es graduarme, que sería ya, si Dios quiere, este año. Y bueno, tenía pensado estar trabajando un par de años y después dedicarme a hacer un posgrado. Y al principio estaba viendo esto del desarrollo de juegos como más que todo como un hobby. Pero últimamente sí he tratado, de hecho voy a tratar de ver si consigo un posgrado especializado en esto. Y bueno, no sé si en el caso de Jorge...
Bueno, ya que hablas de posgrado, espero que no tengas que buscar demasiado lejos, porque como quizás algunos de nuestros escuchas ya lo saben, aquí en la Universidad de Simón Bolívar te vamos a estar abriendo una especialización profesional de posgrado en videojuegos, además pensado para que la persona esté trabajando al mismo tiempo que cursa el posgrado, así que pues pudiera ser una opción, sobre todo si estás pensando en un posgrado especializado, pues creo que sería la única opción dentro del país, a menos que, por supuesto, en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, existen posgrados especializados en los videojuegos.
Bueno, en mi caso es comenzar a tener portafolio. Si bien estoy interesado en asistir a las cátedras que se impartan acá en el posgrado especializado en videojuegos, pues bueno, manejar dos posgrados, más un empleo, más otro proyecto, quizás sea un poco cuesta arriba, pero bueno, mis objetivos, el objetivo principal con el desarrollo del proyecto es tener portafolio y tratar de buscar algún puesto en la industria fuera del país. Pues, digamos, acá la ley de videojuegos ha cercenado un poco, algunas empresas, o sea, las pocas que había, es para no tratar de ser redundante, ha cercenado lo poco que había de industria, esa sería, digamos, la frase clave. Y si bien se está trabajando y he tenido algún tipo de experiencia en agencias digitales, pues yo quiero hacer videojuegos. O sea, no es simplemente vamos a hacer un pequeño jueguito para una campaña de algún producto o marca, sino mira, no, o sea, vamos a hacer un producto, vamos a hacer un juego para dispositivos móviles o a lo, por ejemplo, Zynga, que hay un juego para Facebook, pero un juego para Facebook social completamente integrado. O sea, no es simplemente vamos a dar a conocer una marca, pero no denigro de la experiencia que esto me ha resultado, pues.
Bueno, para terminar la pregunta que hizo Saúl sobre cuál era el objetivo de nosotros con el proyecto, Bueno, lo que dijo Jorge, ese es portafolio. O sea, porque algo que nos dimos cuenta es que en la industria tú puedes tener todos los posgrados y todos los máster que tú quieras, pero simplemente si no tienes algo debajo de la manga, o sea, algo que mostrar, que demuestre tus habilidades, simplemente esos títulos son una promesa, pero no son algo tangible que tú puedas mostrar. Entonces la idea es tener un juego, y bueno, como dijimos, es un proyecto de mediana envergadura. Entonces, con esto queremos tener algo fuerte, un fuerte que mostrar cuando estemos buscando, por ejemplo, trabajo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo hoy en día que las herramientas se han democratizado tanto. Cualquier persona que esté interesada en el desarrollo de juegos no tiene que esperar a que nadie le dé permiso. Se puede descargar el Game Maker, puede descargar el Unity, la versión gratis, y con este software totalmente gratis, pues empezar a desarrollar juegos. Y a lo mejor la persona puede considerar que no tiene conocimiento o que el primer juego no le va a quedar particularmente bien, pero como ustedes dicen, yo creo que lo más importante es demostrar interés en el tema, o visto desde el otro punto de vista, alguien que quizás, digamos, se gradúa o quiere participar en la industria y dice, bueno, yo no he hecho nada, entonces más bien se cuestiona su interés en el tema.
Sí, algo que queríamos que mencionamos, de hecho, bueno, capaz más tarde hablemos sobre un coloquio que dimos hace un par de días, pero sí, lo que quisimos, el mensaje que quisimos dejar es que lo más precioso que uno puede ofrecer o de lo que uno dispone es el tiempo. Entonces, que te llegue alguien que ha desarrollado un montón de juegos, primero te dice que tiene la disposición de ofrecer su tiempo para hacer juegos. O sea, le gusta eso y se puede dedicar a eso. Y también, bueno, que, o sea, lo puede hacer de manera, o sea, que tener un portafolio demuestra que, o sea, no solo que tienes el tiempo para hacer juegos, sino, bueno, que sabes resolver problemas. No estamos diciendo que cualquiera que tenga portafolio ya tienes todo asegurado, porque tú puedes hacer juegos malos, pero si lo haces bien y le dedicas el tiempo, bueno, eso ya tienes, ya eso muestra bastante.
Sí, incluso hay conferencias, por ejemplo, yo que me he postulado para ir como estudiante voluntario al GDC, a SIGGRAPH, incluso en algunos programas de posgrado, si no en todos, ellos normalmente te dicen cuál ha sido tu experiencia en la industria, qué has hecho en pro de la industria. O sea, básicamente la industria, valga la redundancia, te está diciendo, mira, si tú estás interesado, ¿qué has hecho tú en tu tiempo libre y por dedicación propia sin que nadie te lo haya pedido para merecerte un puesto en lo que sea que estés buscando? Bien sea un posgrado, bien sea un puesto como estudiante voluntario, una de estas conferencias que todos sabemos que, o sea, que el costo, especialmente para nosotros que tenemos monedas restringidas, es bastante alto. Y, o sea, es eso. O sea, la industria tiene su propio filtro, y el filtro es primero un portafolio, y como dijo Cristian, no es simplemente tener un montón de juegos, sino saber cómo hacerlos y tener algo bueno que mostrar.
Sí, como ustedes dicen, bueno, sobre todo en comparación con otros países donde existe una industria robusta del videojuego, en Venezuela o en otros países donde la industria sea muy incipiente, a veces uno siente como que eso es un obstáculo. ¿Cómo contribuyo con la industria si la industria no existe? Y una solución es, como ustedes dicen, bueno, a pesar de que no hay industria, nada impide que tú te pongas a hacer juegos y de alguna manera de alguna manera pues contribuir, si no a la industria, al medio. Y bueno, por otra parte, lamentablemente actualmente la situación en Venezuela es que existe una industria muy pequeña, existen muy pocas posiciones a tiempo profesional para trabajar en videojuegos. Por lo tanto, la mayoría de las personas se enfocan a buscarlo fuera del país. Ojalá que eso pueda cambiar en el corto plazo. Retomando un poquito, ya que nos salimos un poquito del tema, en el proyecto en el que ustedes están trabajando actualmente, y en ese proyecto, en este lapso que ha habido hasta ahora, ¿qué consideran ustedes que es lo que ha salido mejor o de qué cosas están particularmente orgullosos?
Bueno, eso principalmente, los orgullos que yo tengo fueron más que todo el año pasado, porque como era el primer proyecto más o menos grande en el que estoy trabajando, Y al estarlo haciendo en XNA, donde yo tengo que hacer muchas cosas que simplemente el motor, un motor community ya te lo tiene hecho. O sea, no sé, yo me sentí bastante orgulloso, por ejemplo, cuando empecé a integrar la parte de inteligencia para tener los muñequitos moviéndose, en la parte de detección de colisiones, por ejemplo. Y bueno, ahorita en Unity, como el motor ya te facilita mucho el trabajo, lo que, no sé, me siento orgulloso es de lo rápido que se está trabajando, de que se está avanzando y de que, o sea, estoy viendo que sí está dando frutos.
O sea, está bien, bueno, como tú dices, está dando frutos o el avance es rápido.
Exacto. Sí, concuerdo con Cristian. Digamos, de Unity, lo que me tiene más contento es eso, o sea, que hay también una comunidad por detrás en la que te afianzas para resolver los problemas básicos que casi cualquier juego puede tener, y luego te dedicas es a resolver el problema específico de tu proyecto. Por otra parte, y tomando la palabra de Cristian en cuanto al año pasado, es que mis módulos de lo que ayudé para la materia pues se pudieron acoplar de manera fácil al proyecto.
Okay, sí, eso fue digamos lo bueno que ha salido hasta ahora, que ha sido lo más difícil en el desarrollo.
En mi caso, ponerme al corriente con distintos tipos de algoritmos y buscar distintas formas de resolver el mismo problema para luego atacarlo. Eso ha sido, digamos, a lo largo de estos 3 años que he estado aquí en la Simón Bolívar, ha sido eso, o sea, pulirme. Y siempre el desarrollo de videojuegos ha sido, la mayor dificultad es eso, o sea, no tener, o sea, o no conocer bien, o sea, como dicen aquí en Venezuela, al pelo, los algoritmos base de los cuales tú partes para nuevos algoritmos, ha sido la mayor dificultad, pero afortunadamente también ha sido lo más enriquecedor.
O sea, digamos, enfocado en el desarrollo de un juego específico, o sea, ¿en qué momentos o cuáles son los obstáculos específicos en el juego que dices necesito algoritmos para resolverlo?
Mira, al momento de trabajar, por ejemplo, con matrices, yo tenía deficiencias con los algoritmos básicos como BFS, BFS. Incluso me di cuenta que en la forma en la que yo los estaba implementando, era una forma nefasta.
O sea, pero digamos, de nuevo, desde el punto de vista, que por supuesto, este podcast está orientado a desarrolladores, pero desde el punto de vista de un jugador, okay, que no sabe demasiado la estructura interna de un juego, por ejemplo, o sea, dentro de un juego, ¿cuándo utilizarías matrices? ¿Para la parte netamente gráfica o incluso en la parte de la jugabilidad, este tema de los algoritmos y de buscar algoritmos para solucionar problemas? ¿En qué tipo de situaciones específicas impactando el resultado final del juego se han conseguido estos problemas?
Bueno, déjame pasar 5 segundos. Bueno, en el juego aquí todavía no hemos tenido esa necesidad de tener que utilizar algún algoritmo particular. Capaz ahorita, como estamos empezando a trabajar en la parte de inteligencia, sí lo necesitemos hacer. Pero como mencionaremos después en la parte del coloquio, sí nos hemos dado cuenta de que hay veces que uno, nosotros por ejemplo como desarrolladores, programadores de la Simón, tenemos una educación que nos ha obligado a buscar siempre un algoritmo que funcione. Y nos hemos dado cuenta que en la industria simplemente no es así. O sea, tú, cuando puedes, haces uso de algoritmos, pero lo más común es que simplemente hagas algo simple que dé la ilusión de que es complejo. Entonces hemos tenido ese tipo de roces. Pero no, pero el algoritmo, principalmente lo que podríamos mencionar es la parte de inteligencia, como algo específico.
Okay, digamos, cuando están implementando la inteligencia artificial del juego, por ejemplo, yo desearía que los enemigos se muevan de cierta manera o que atacan al jugador de cierta manera. Ustedes, pues, por supuesto, quieren buscar algoritmos que sean estándar en la industria para resolver esa, pues implementar esa, esa inteligencia artificial, si, si les entendí bien.
Sí, sí, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con esta parte de la inteligencia, el problema el exacto que estamos incluso atacando ahorita es la parte de la máquina de estado. Que, bueno, eso sí ya es un, una estructura ya utilizada en varios juegos. En un principio se utilizaba la, por ejemplo, árboles de estado, árboles de decisión, que ya se ha ido dejando esa práctica y ahorita lo, usualmente lo común es conseguir máquinas de estado. Entonces eso es lo que nos hemos estado enfocando, en, por ejemplo, en estos días.
Bueno, para las personas que a lo mejor no tienen una formación en inteligencia artificial, podrían explicar muy brevemente qué es una máquina de estados y para qué sirve y qué es lo que puedes hacer dentro del juego que no podrías hacer sin una máquina de estado.
Ok, una máquina de estado es una estructura que te permite tomar decisiones, en este caso, o sea, nosotros particularmente, en el comportamiento de los agentes. Veamos los agentes como los enemigos, por ejemplo. Entonces tú con una máquina de estado, tú puedes desarrollar de manera modular cómo ellos se van a comportar. Tú tienes unos comportamientos base, imaginémoslos como cápsulas, donde tú tienes, bueno, perseguir al jugador, escapar del jugador y estar por ahí, o sea, estar vagando, exacto, patrullando. Una máquina de estado es una estructura que te permite agregar más cápsulas y agregar condiciones de cómo yo voy a ir de una cápsula a otra. No así, por ejemplo, con otras estructuras, como mencionó Cristian, un árbol de decisión o la manera rudimentaria, que para los escuchas que sean programadores, bueno, sería colocar un montón de if anidados que no escala, pues. O sea, una máquina de estado es eso, o sea, es una estructura que te permite modularizar, agregar y quitar de, comportamientos para la toma de decisión.
Okay. Por ejemplo, aquí diciendo, quizás una máquina de estado muy sencilla sería que tenemos un jugador que está patrullando y cuando escucha al jugador o ve al jugador lo empieza a perseguir. Y bueno, si pasa cierto tiempo o el jugador se escapa o alguna condición que dependerá de, del diseño del juego, el jugador se escapa y entonces quizás el enemigo regresa a su estado de patrullando o quizás hay un estado intermedio donde tiene que regresar a su punto inicial de patrulla para regresar a su estado inicial. Ese pudiera ser un ejemplo.
Sí.
Ok, perfecto. Por otra parte, pues en el desarrollo que han hecho hasta ahora, con la experiencia de que han tenido hasta ahora, ¿qué hubieran hecho distinto si pudieran viajar en el tiempo y empezar desde cero?
Ok, bueno, si, espero que te refieras al desarrollo en general, no, no
al desarrollo el, del juego. Del juego actual. O en general también. ¿Sí?
Bueno, en el caso del juego, nos ha pasado por la mente que capaz pudimos haber empezado con Unity desde el año pasado. Sobre todo porque hubiésemos avanzado más en el juego. Pero, por ejemplo, en mi caso personal, yo no lamento haber pasado ese año trabajando en XGNA, porque como dije, o sea, como es una herramienta mucho más de más bajo nivel que Unity, he tenido yo que desarrollar las cosas que ya en un motor hubiese tenido ya a la mano. Entonces me ha ayudado a, primero, a practicar mi programación, porque eso es bastante importante. Si la programación es como cualquier otra, otro skill, otra habilidad, si no se practica se pierde. Y bueno, o sea, me ha ayudado trabajar en ese momento, me ayudó en eso, o sea, yo a practicar y de paso entender cómo funciona por debajo, porque es distinto después llegar a hacer eso y después trabajar en un motor y entender, ya sé por lo menos por debajo qué es lo que está haciendo, a venir y trabajar directamente sobre el motor y tratar eso como una caja negra que simplemente, si no funciona, tú no sabes por qué.
En mi caso, no comprar más libros técnicos, a menos que sea estrictamente necesario y los vaya a consumir en un par de semanas. Yo compré un libro de XNA que, si bien es cierto que hoy por hoy me sirve para Monogame es una implementación de XNA open source y libre, especialmente ahorita que XNA o XNA 4.0 ya, o sea, ha sido abandonado por Microsoft para soporte. Si bien el libro me sirve, no es en lo que estoy orientado ahorita y seguramente no es un libro que me vaya a servir a futuro. Entonces, digamos, la recomendación de esto es todo lo que sea técnico desde el punto de vista de herramienta, eso caduce rápido. Y la recomendación es, mira, si vas a comprar un libro técnico, si, o sea, cómpralo si y solo si le vas a sacar provecho en el tiempo, en el muy corto plazo, porque además la herramienta se va a actualizar. Lo que sí recomiendo es comprar libros de teoría que poco cambian en el tiempo o que de alguna manera son la base de las cosas nuevas que van a salir.
Ah, bueno, y para terminar la idea de qué es lo que yo hubiese hecho si tú pudiese volver en el tiempo, que de hecho se me olvidó mencionarlo, creo que en coloquio, es esto de que me hubiese gustado más aprovechar el tiempo y haber empezado mucho más temprano en la parte de desarrollo. O sea, nosotros, por mi parte, yo tengo 24 años, ya Jorge tiene
26, y yo opino lo mismo. Ojalá hubiese yo, desde pregrado, darme cuenta de que tenía la información en mis manos en internet. Yo pensaba que desarrollar juegos, como aquí no había algún programa de pregrado, sí, bueno, cuando salga cuando salga a estudiar posgrado, es que voy a aprender a desarrollar videojuegos. No, la información está ahí en internet, y como tú dijiste hace rato, está tan democratizado que cualquier persona con tiempo puede comenzar a hacerlo. O sea, es lo que, digamos, yo me arrepiento, no haber tenido esa chispa de buscar, sino de quedarme, digamos, de alguna manera conforme con lo que había.
Y bueno, rápidamente también me hubiese gustado tener una mejor base en matemática ya cuando empecé a trabajar, porque, o sea, me di cuenta de que los videojuegos, una de las gran partes importantes es la parte de matemática. O sea, ya sea para la parte de inteligencia, para la parte de física, por ejemplo, de colisiones, todo está, como es un modelo, como lo principal que uno quiere hacer es modelar el mundo, es necesaria esa parte de matemática. Y así, aun cuando no lo trates de modelar, hay cierto, o sea, los videojuegos son un modelo matemático. Entonces, los quieras o no, vas a tener que meterle mano a eso. Entonces, si me hubiese gustado haber empezado con una mejor base. Que bueno, me ha tocado adquirirla en estos 2 años.
Nos ha tocado
adquirirla en estos 2 años. Pero bueno, o sea, si pudiese cambiar algo sería eso. O sea, haber empezado de una ya con esos conocimientos en la cabeza.
Bueno, la matemática es un campo muy amplio. Si, por ejemplo, alguien nos está escuchando, se lo toma a pecho y dice, bueno, quisiera estudiar un poco más de matemática, algunas áreas específicas en la matemática que mencionaría, pues ahorita hablamos de la estadística, quizás lo que es el álgebra vectorial, los espacios vectoriales, ahorita hablamos de matrices, que también es un tema más importante, específicamente de alguna otra área de la matemática que quisieran sugerir.
Mira, no solamente estas áreas que tú mencionas, sino tenerlos frescos, o sea, casi que ni pensarlo, o sea, es como que las tengas como si fuesen las tablas de multiplicar, al igual que trigonometría, pero no solamente saberlos, sino saber para qué sirven. Porque, ok, muchas personas entramos a la universidad y pasamos las matemáticas y cuando nos graduamos, ¿qué era eso? O cuando llegamos a estadística, no, es que bueno, el logaritmo como crece de manera lenta, sirve para... Y tú dices, ¡ah! Y comienzan a hacer match. Bueno, así sucede en los videojuegos, pero la idea es que tú hagas match lo más temprano posible, para que cuando tú llegues te dediques a resolver problemas. O sea, que no sea un problema cómo atacar la parte de matemática.
Y para quizás cerrar un poquito la parte del desarrollo que están haciendo, ¿qué herramientas, ya sean programas, aplicaciones o cualquier tipo de herramientas, le han sido útiles y ustedes quisieran recomendar a otras personas?
Sí. Hemos utilizado, bueno, varias herramientas. Bueno, para la parte del desarrollo empezamos, como ya dijimos, en QNA, pasamos a Unity. Unity es una herramienta fabulosa. Para los que tengan el chance de probarla, les lo recomendamos. Para la parte de organización, que es bastante importante en esto, sobre todo si es un proyecto de varias personas. No queremos decir que si es un proyecto de una sola persona no necesita organización, pero es mucho más fácil que mantenerte organizado con varias personas. Estuvimos trabajando en un principio con la herramienta de tareas de GitHub, que ahorita vamos a hablar de eso rápidamente, y decidimos cambiarnos a otra modalidad que en un principio, de hecho duró menos de un día, fue un documento de Excel, y al final decidimos cambiarnos a una herramienta que es una aplicación web, que es gratis de hecho, no tiene versión paga, si pagas es porque quieres donar a los desarrolladores, ¿Qué permite esto del control de proyectos? Es como una lista de cosas que hacer, pero en esteroides. Y nos ha ayudado bastante. O sea, es una manera muy visual de ver qué es lo que tienes que hacer y es mucho más fácil de editar y agregarle cosas nuevas. Y es mucho más escalable que simplemente tener una hoja de Excel donde siempre tienes que estar borrando todo a mano y ver dónde es, qué es lo que quieres agregar, qué es lo que estás trabajando.
Y lo más importante, Cristian, ¿cómo se llama la herramienta?
Ah, se llama Trello. O sea, es Trello.com. Ahí tiene cliente para, creo que iOS.
Sí, tiene para iOS, para Android y creo
para BlackBerry. Para BlackBerry. Hay para Windows 8. Y bueno, para la web, que es la que mejor funciona porque es nativa web. O sea, no es una aplicación que se tenga que comunicar con el servidor. O sea, no sé, a mí me ha parecido mucho más, mucho mejor. Usarlo vía web que, por ejemplo, desde el cliente de Windows 8.
Sí, yo opino lo mismo. Yo no he descargado ningún tipo de cliente. De hecho, descargué el cliente para iOS y no me gustó para nada.
Y rápidamente para mencionar que mencioné GitHub. Nosotros estamos trabajando, como estamos en un proyecto de 3 personas, y estamos manejando código. La idea es que cada quien trabaje y exacto, usar un control de versiones. Creo que la primera opción que fue la que elegimos fue de una vez utilizar GitHub, que es una implementación que utiliza el sistema Git, que está tomando cada día más fuerza. Y bueno, hasta ahorita nos ha ido bastante bien. Al principio teníamos el problema de que el repositorio era libre porque era una versión gratis, que es una de las desventajas de GitHub. Que bueno, la versión, si quieres tener repositorio privado, tienes que tener una cuenta paga. Pero ahorita logramos conseguir una cuenta financiada, es como una beca, porque estamos usando la cuenta de estudiantes. Entonces ya hemos tenido grandes ventajas en eso.
Para los que no lo conocen, pues Git es un sistema de control de versiones, como sería, por ejemplo, Subversion o Mercurial. En este caso se parece más a Mercurial porque es distribuido. Y GitHub es un servicio, pues, gratis o pago que te da el hosting de los repositorios en la web. Así que, pues, por supuesto, para usar GitHub se necesita usar Git porque es lo único que está soportado, pero también se puede usar Git con repositorios locales o con otros sistemas de repositorio. Por otra parte, ahorita precisamente, mientras estamos grabando eso, estamos en lo que se conoce como la semana de la carrera de Ingeniería de Computación en la Universidad de Simón Bolívar, que tiene pues varios eventos para, más que para promocionar la carrera, pues para hacer actividades relacionadas a la carrera o en beneficio de los estudiantes de la carrera. Y según tengo entendido, ustedes fueron los organizadores de una de esas actividades, que fue un coloquio orientado a el desarrollo de videojuegos. ¿Pueden hablar un poco respecto a esa actividad?
Bueno, yo me enteré que había el primer coloquio la semana pasada. Y fue, o sea, yo formé parte del coloquio por invitación de Jorge, dado toda esta trayectoria que tenemos desarrollando juegos. Y bueno, quería hablar sobre el desarrollo de videojuegos. Y queríamos, como todavía no tenemos un portafolio que mostrar, o sea, todavía estamos creciendo.
O sea, un coloquio, digamos, es como una charla que dan los estudiantes quizás más avanzados o de posgrado de la carrera a estudiantes que están en años inferiores. ¿Podría entender que es así?
Exacto, había, de hecho, hubo varios coloquios. Había de herramientas como Django, había uno sobre Git, Linux, y bueno, nosotros éramos los gallitos que hablamos de desarrollo de videojuegos.
Como dice Cristian, nosotros lo que quisimos compartir fue la experiencia de estos 2 años trabajando como equipo y además de parte de la investigación que hemos realizado como desarrolladores. O sea, digamos, hay muchos consejos en internet. Nosotros lo que quisimos fue sintetizar lo que nos han servido y los que no para entrar a la industria. O sea, un ejemplo, y es lo que queremos hacer siempre énfasis, y lo que hicimos énfasis en el coloquio, es, por ejemplo, la parte del portafolio. Y cosas como, por ejemplo, preguntas que salen de las personas cuando comienzan, ¿cuál es el mejor lenguaje para hacer videojuegos? El detalle es que nunca hay un mejor lenguaje, pues, por ejemplo. Entonces, quizás mucha gente puede ver en los requisitos para un puesto de trabajo experiencia de 3 años, de 2 años, en 6 y más más. Entonces, bueno, parte de lo que explicamos es que no es una experiencia netamente en C o C++, sino que lo que se busca es que sea un programador con suficientes habilidades, por ejemplo, en lenguajes fuertemente tipados o lenguajes compilados, pues. Entonces, digamos, eso te da una visión que quizás no te da programar en Python, que no te da programar en JavaScript, o lenguajes que no son fuertemente tipados. Y además, para trabajar en consolas, se trabaja en estos dos lenguajes, se dice más más, porque es lo más a bajo nivel, sin llegar a tocar código de máquina. Y porque tienes recursos limitados. Tú con C++ puedes administrar mejor los recursos, como puede ser la memoria, que es bastante, bastante poca en lo que son las consolas, y manejar optimizaciones, porque también un procesador de una consola, aunque pueden decir que un PlayStation 3, un Xbox, tiene N cantidad de procesamiento, lo tienes que saber utilizar de manera eficiente, porque no es solamente revelado, es inteligencia artificial, es el propio sistema operativo de la consola, que la gente dice, pero la consola tiene sistema operativo Windows. Sí, todo dispositivo hoy por hoy tiene sistema operativo, incluso los puntos de venta de banco. O sea, todo lo que pueda hacer una computadora de uso general o de uso específico tiene por debajo un sistema operativo, y es una de las cosas con las que uno entra en choque, pues.
Bueno, para completar la idea de Jorge respecto a C++, yo en mi caso lo veo como el mismo hecho de tener portafolio. O sea, tú demostrar habilidades en C++ demuestra que eres un... O sea, demostrar buenas habilidades en C++ muestra que eres un buen programador. Y eso es lo que se busca en la industria. O sea, alguien que resuelva y que lo resuelva bien.
Ok, perfecto. Aparte de esto, ¿de qué otras cosas hablaron en el coloquio? ¿O qué consideran ustedes interesantes de compartir con nuestra audiencia?
Bueno, primero quisimos dejar dos cosas bien claras a las personas que asistieron. Que bueno, yo creo que puedo afirmar que la gente que asistió estaba o nunca había hecho un juego o estaba interesada en empezar. Y tiene uno que otro juego, o uno que otro intento. Entonces, lo que quisimos dejar bien claro, porque primero no hay una cultura de desarrollo de videojuegos en Venezuela. Entonces, capaz la gente piensa que simplemente es que te metes de una y ya, y no hay esa conciencia. Entonces, dos de las cosas que quisimos dejar bien claras al principio, de hecho, al principio de la exposición, del coloquio, fue que primero que un jugador no es lo mismo que un desarrollador de juego. O sea, a ti te puede gustar jugar juegos, valga la redundancia, pero desarrollarlo no significa que te... O sea, que te guste jugarlo no quiere decir que te guste desarrollarlo. Y de hecho, eso es una de las cosas que la gente se da cuenta. Capaz que nosotros como programadores no tenemos ese problema porque... O sea, si entramos a programar es porque nos gustaban los juegos y nos gusta programar, entonces, ¿sabes? Vamos bien. Y otra de las cosas claras que quisimos dejar fue que un desarrollador no es lo mismo... que un programador no es lo mismo que un diseñador, que es algo, otro de los problemas que la gente le cuesta, porque primero porque el diseñador tiene un montón de necesita un montón de áreas de conocimiento que uno como programador no lo toca, por ejemplo psicología o la parte de arte,
incluso matemática,
que bueno, aun cuando como uno como programador necesite, no tiene esa base tan fuerte como lo necesitaría un diseñador. No sé si tú quieres agregar algo respecto a eso de la diferencia entre diseñador y programador.
Bueno, otra de las cosas importantes, no tanto esto, sino que bueno, lo que hablamos es de la parte de comunidad, de interacción. O sea, digamos, si aquí en Venezuela no hay una industria establecida, pues la industria se hace top down y bottom up. ¿Qué quiero decir con esto? Top down, hay unas empresas interesadas en hacer videojuegos y hay unas plazas que cubrir, pero bottom up también es, okay, hay un montón de gente que se está capacitando para, y eso es importante. O sea, aprovechando de que aquí en la universidad hay gente no solamente con las capacidades de hacer juegos, sino también con el interés, pues bueno, vamos a hacer industria bottom-up, que es un acercamiento también en el desarrollo de juegos.
Sobre todo en este momento, o sea, no solo en Venezuela, sino por supuesto mundialmente, hay una oportunidad que hace unos años no la había, que es el boom de los juegos independientes, que incluso han llegado a tener éxito de mercado bastante moderado o una cantidad razonable de personas, por supuesto no todo el mundo, pero tampoco una élite ha logrado vivir pues del desarrollo de videojuegos independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy en día quizás es difícil, por no decir imposible, si tú aspiras a que, bueno, una empresa me contrate y me diga qué voy a hacer y me pague un salario mensual mientras yo hago juegos, pues es un ideal que no es alcanzable. Pero por otra parte, si digo, bueno, quizás yo me reúno con unos amigos y mientras trabajo a medio tiempo o mientras estoy terminando la carrera o busco alguna fórmula donde yo simplemente aportando mi tiempo porque las herramientas son accesibles, pues trato de realizar juegos y en muchos casos se pueden incluso comercializar, sobre todo con la distribución digital en el mercado mundial. Entonces realmente, a diferencia de hace algunos años, no se necesita una compañía o no se necesita una inversión para uno entrar al desarrollo de videojuegos incluso de manera profesional.
Bueno, respecto al, un punto respecto a la parte de inversión, bueno, yo creo que sí es necesaria una inversión si tú quieres dedicarte a esto. O sea, por ejemplo, como para los que conozcan el juego Super Meat Boy, o sea, los desarrolladores tuvieron que dedicarle tiempo completo como un trabajo de verdad al desarrollo del juego. O sea, su vida diaria dependía de que el juego fuese a vender. Entonces capaz si uno quiere hacer juegos como hobby, no tengas esa presión de no necesito un presupuesto gigante porque lo puedo hacer en mis tiempos libres. Pero si uno se va a dedicar como desarrollador indie a eso, para como su forma de ganarse la vida, sí es importante que busque formas de cómo financiarse.
Pero cuando hablas de financiamiento, estás hablando principalmente, digamos, de los costos de vida, es decir, ¿dónde vives y con qué comes o necesitas realmente costos adicionales a eso?
Sí, bueno, principalmente en la parte de vida, pero también, bueno, complementando con un poco con lo que dijimos en el coloquio, nosotros hablamos más o menos de varios tipos de fantasmas que hacen que la gente se frene a iniciarse en el desarrollo de juegos. Uno de ellos es uno que me ha pasado, que es que soy programador pero no soy artista. Entonces simplemente no tengo, o sea, me desanima un poco pensar que voy a trabajar un juego y no tengo un arte que muestre, que lo haga llamativo. Al final lo que importante es la mecánica, principalmente. Pero la gente come con lo visual. Entonces si no tienes algo que sea bonito, que sea llamativo, simplemente no tenga el boom que un juego que sí lo tenga. Entonces, por ejemplo, en ese caso sí te interesaría tener financiamiento, porque tienes que estarle pagando a un artista para que haga ese trabajo, por ejemplo para la parte de sonido, a menos que, bueno, trabajes con recursos gratis en internet, por ejemplo, o que trabajes con otro pana, otro amigo que sea diseñador y que le gustase trabajar en el desarrollo. Pero sí, yo me refería a eso, o sea, tanto para mantenerte como para cubrir estas áreas donde uno simplemente como programador no sabe cómo atacarlo porque no es su área.
Y viceversa. O sea, hay gente que quiere hacer juegos, tiene mecánicas, las quiere probar y busca desarrolladores. O sea, aplica para todos los canales.
Claro, por supuesto, y existen eso, muchos modelos de, no sé si llamarlo financiamiento. Yo creo que un modelo que se da mucho en el desarrollo independiente. Es decir, bueno, estoy haciendo el juego, no tengo, por ejemplo, como programador quiero contratar a un artista y le digo al artista, mira, yo no tengo con qué pagarte, pero bueno, vamos mitad y mitad, o algún porcentaje de los potenciales ganancias del juego. Y además también es una manera más democrática, en el sentido de que no es que yo soy el jefe y te pago y tú eres el empleado, sino, bueno, ya que los dos vamos a ganar, y además los dos tenemos el mismo interés en que el juego sea exitoso. Vale, pues hablando del coloquio, ¿hay alguna otra cosa que quieran agregar?
Sí, bueno, hablamos también una cosa que mencionamos antes, que es la que nos introdujimos, pero es la diferencia entre el mundo real y la academia, que bueno, Jorge les va a hablar un poquito sobre eso.
Sí, a ver. Esto es un choque que, si bien Cristian y yo estamos al tanto, a mí me ha pegado muchísimo más porque, digamos, el posgrado en la Universidad Simón Bolívar, el actual posgrado en Ciencias de la Computación, la maestría en Ciencias de la Computación, tiene un enfoque bastante formal.
Bastante académico.
Eso, bastante académico, con lo que luego cuando vas a la realidad, ¿verdad? Yo he estado trabajando al mismo tiempo que estoy estudiando, te das cuenta que hay ciertos trade-offs. Por ejemplo, ¿qué tú aprendes en la academia? Ok, un estudio profundo, vamos a hablar solamente de la parte de computación, de estudio de algoritmos, algoritmos avanzados y el estado del arte. Digamos, acá tenemos una parrilla de profesores súper empapados en lo que es la parte de investigación y de conocer el estado del arte, con lo cual una persona interesada, bien en pregrado o obviamente en posgrado, en pulirse en lo que sería el estado del arte, tiene la capacidad, o sea, va a conseguir las herramientas como para. Sin embargo, ahí, o sea, Cristian quiso destacar un eslogan del Lego que es "Only the best is good enough".
Sí, bueno, eso fue principalmente.
¿Pero qué quiere decir? O sea, solo lo okay. mejor es suficientemente bueno.
Exacto. O sea, que no conformarse con lo. Con lo normal, ni con lo decente, sino ir por la excelencia. Que bueno, eso nos sirve. O sea, eso es algo bueno que nos enseña la academia. ¿Por qué? Porque uno cuando entra al mundo real, ya sea en el desarrollo de juegos como en cualquier otra área de desarrollo de software, uno tiene que resolver. Porque tienes tiempos de entrega mucho más ajustados y con más ponderación que, por ejemplo, una fecha de entrega en la universidad. Porque, bueno, hay dinero de fondo. Y uno lo que aprende es a resolver, ¿verdad? en el mundo real. ¿Por qué? Porque tienes que entregar algo para allá. Y bueno, capaz hay veces que simplemente no se justifica hacer algo que sea óptimo porque simplemente no se va a ver el resultado en el producto.
Entonces, lo que tú estás planteando es que, o sea, el lema de Leo que tú dices dice, bueno, buscar la excelencia, buscar solo lo mejor. O sea, solo lo mejor no es aceptable, pero por otro lado, en el mundo real, a veces no puedes buscar lo mejor, sino tienes que resolver. ¿Eso quiere decir que las dos cosas están en contradicción o están en armonía?
Se complementan. Algo que estuvimos discutiendo justamente preparando esta charla, y es una frase que va a quedar de aquí a la historia, es que, o sea, como dice Cristian, esto lo que nos enseña es a la industria, saber hay que cablear, pero entonces en la academia nos enseñan a cablear, hay que saber cablear de manera inteligente. ¿Cómo es esto? Okay. Si bien no podemos hacer un producto perfecto, vamos a tratar de que sea lo suficientemente modular, lo suficientemente eficiente, de modo que entendamos que al momento de realizar mejoras o realizar cambios, ¿cómo los vamos a hacer? O sea, digamos, en la calle hay mucho, tú aprendes por ensayo y error, mientras que en la academia tú aprendes por procedimientos. Ambos se complementan, porque obviamente, si tú aprendes lo mejor, ¿verdad?, que es lo que dice Cristian, si tú aprendes qué es lo ideal, tú puedes decir, bueno, yo voy a adaptar esto a la realidad costo, a la realidad tiempo, y con esto, bueno, o sea, la academia también se nutre, porque entonces en la industria comienzan a salir problemas. O sea, muchos de los desarrollos, por ejemplo, en computación gráfica que yo conozco, han salido de la industria, y Pixar es una gran cuna para resolver problemas. Entonces tú te das cuenta que gente de la academia va a la industria a trabajar y viceversa. O sea, gente de la industria se interesa en la academia porque hay conocimientos bastante importantes que pueden que sirven para resolver problemas.
Es decir, que podríamos, diciéndolo de otra manera, quizás decir, uno, cuando uno conoce la academia o tiene la base teórica o tiene todos los conocimientos, uno sabe, bueno, cuáles son todas las herramientas con las que yo cuento para efectivamente resolver y saber en qué es lo que me estoy metiendo.
Correcto.
Okay, perfecto. Y bueno, ya para acercarnos un poco al cierre, quería saber qué juegos que ustedes han jugado, que se hayan encontrado, tanto como jugadores como desarrolladores, les han servido de inspiración, han tenido elementos que quizás te quisieran incorporar en su juego o han llegado a incorporar.
Bueno, aquí quería dejar de hacer una separación entre los juegos que me gustan como jugador y los juegos que me gustan como desarrollador. Porque ya dejé claro que no es lo mismo que te guste gustar que te guste desarrollar juegos. A mí, bueno, yo siempre, desde pequeño, siempre tuve Nintendo. Entonces crecí con Mario y con Zelda. De hecho, Zelda es mi saga favorita. Pero, o sea, ahorita viéndolo desde el punto de vista de desarrollador, me ha gustado toda la parte, gran parte de los juegos indie, porque principalmente me muestra que no se necesita un equipo grande para hacer juegos que impacten, que queden para la historia. Entonces, o sea, veo esperanza. Por ejemplo, bueno, últimamente estuve jugando Super Meat Boy, estuve jugando uno parecido que se llama Daybleed Pixels, que es más o menos la misma dinámica. De juegos AAA, bueno, Bioshock, Dishonored, Deus Ex, que me han influenciado bastante, no tanto en la parte de desarrollo de programación de juegos, pero sí en la parte de diseño.
¿De qué manera te han influenciado?
Bueno, por ejemplo, en el caso de Bioshock, o sea, el problema es que en la industria, una de las razones por la cual los juegos no se le ve todavía como arte, es porque la mayoría de las cosas no lo son. O sea, estamos en una industria que tiene que vender. Entonces, ese problema de los juegos AAA, que son productos que ellos tienen que vender y reiteran siempre sobre las mismas fórmulas que ya saben que funcionan.
De hecho, me recuerda a un comentario que hizo Jonathan Blow en estos días, diciendo, bueno, la industria del videojuego es como que si todo lo único que hiciera Hollywood fueran películas de Michael Bay.
Exacto. Sí, entonces el problema es ese. La industria está ya encasillada en que es un producto. Entonces no tienen mucho espacio ni para la innovación, a menos que les interese y sepan que van a conseguir explotarlo bien.
Financieramente.
Exactamente. Ni para ellos trabajar de manera como si fuese un arte, o sea, como una forma de expresión. De hecho, hay muy pocos juegos que han ido más allá. Por ejemplo, quisiera mencionar los Bioshock o Spec Ops The Line, que son juegos que tratan de demostrar que los juegos son algo más que simplemente un producto. O sea, puedes dar una opinión y no solo una opinión para del mundo real, sino también para criticar a la misma industria. Por ejemplo, que es el caso de Spec Ops. Entonces, ¿sabes? Eso me ha gustado bastante. Me ha gustado que...
Sí, si no es un spoiler, bueno, no sé, este juego cuando salió, si ya el periodo de veto. Podríamos decir que pasó, por ejemplo, creo que el caso de Bioshock, más o menos la gente conoce.
Sí, yo no me
acuerdo. Es un juego que tiene una ideología muy fuerte en su juego, pero en el caso de Spec Ops, ¿qué sientes tú que lo acerca al arte o lo hace más que mero entretenimiento o de qué manera crees tú que está criticando a la industria?
Bueno, el problema...
Para gente que no haya jugado.
Exacto, pues, el punto de Spec Ops es que es un juego de pistolita, como le dicen por ahí. De hecho, la gente al principio lo empezó a tildar como un clon de Call of Duty, de juegos como Call of Duty. Pero, y de hecho lo criticaron porque simplemente no llegaba a ser un clon lo suficientemente bueno. Pero el problema es que no el objetivo de ellos no era hacer un clon de Call of Duty, sino utilizar la imagen de juegos como de pistolita para hacer una crítica. Porque el problema de juegos como Call of Duty y Modern Warfare, que bueno, al final es la misma cosa, pero o sea, son primitos, pero probar más ejemplos, es que ellos banalizan la... no sé si banalizan.
Sí, banalizan la violencia.
O sea, te dan un arma y es divertido matar a la gente. Sin ningún... O sea, si ellos te lo ponen con el sentido patriótico de la nación. Pero si te pones a ver, ellos incentivan el hecho de que tú mates.
Exacto. El empoderamiento por las armas es cool. Y exacto, estamos en un mundo donde esa no es la realidad. O sea, si bien es cierto que puede ser patriótico defender tu país, sea de la nacionalidad que sea, pues la violencia tiene un trasfondo bastante, bastante importante en lo que sería el comportamiento del ser humano, y banalizarlo no es algo con lo que se juega, pues, digamos. Y yo he aprendido, afortunadamente, esto trabajando con Julián y gente como Ciro, y ahorita también que te conozco a ti, intercambiando opiniones, pues, digamos, eso es lo bueno de interactuar. Desde el punto de vista de jugador, al igual que Cristian, soy un gran fanático de la saga de Zelda y la saga de Pokémon. Luego me volví muy, muy fanático de Assassin's Creed y Need for Speed. Sobre todo luego de la parte de las versiones del Need for Speed Underground. Y yo antes era muy, muy fanático de los títulos AAA. Tan fanático que en algún momento, en mis estudios de pregrado, los tutoriales que en algún momento encontré de Gamasutra para desarrollo de juegos en Flash, no los leí. O sea, decía, ay, los juegos en Flash, ¿qué es eso? Por Dios, o sea, buh. Y no, o sea, luego cuando entras al fuerte de desarrollar juegos, los juegos en Flash, mira, o sea, tienes que comenzar por algo. O sea, necesitas piedras fundamentales, digamos.
Bueno, se podría decir incluso que la cuna del diseño independiente, o una de las cunas de el desarrollo independiente fueron precisamente los juegos en Flash. Y quizás mucha gente no lo sabe, pero en algún momento, quizás cada vez menos, pero existió un mercado de juegos en Flash donde quizás una persona desarrollaba un juego en Flash y no, o sea, no lo vendía directamente al usuario, pero tenía un patrocinio, o esa persona conseguía un patrocinante que decía, tú coloca tu juego gratis aquí en mi sitio y eso me permite reunir visitas. Y a lo que voy es que quizás uno de los primeros medios donde los desarrolladores de videojuegos independientes pudieron empezar a tener éxito comercial fue precisamente la arena de los videojuegos en Flash.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el primer prototipo de Super Meat Boy fue realizado en Flash, que si no me equivoco fue publicado en Newgrounds. Entonces ya por ahí tú comienzas a sacar cuenta de lo importante que era y el aprendizaje que a mí como desarrollador me queda. Desde el punto de vista de desarrollador, he tomado en consideración varios títulos AAA, así como postmortem de títulos indies. Por ejemplo, dentro de los títulos AAA me ha servido Pure, pero es para entender un sistema de inteligencia artificial basado en Liga. ¿Cómo es esto? Bueno, yo tengo mi cuatrimoto, ¿y qué pasa? Si yo siempre pongo la inteligencia artificial, digamos, quemada o cableada, puede que yo no tenga las capacidades de alcanzar esa inteligencia, o que la inteligencia sea tan bruta de que mis habilidades suban tanto de que yo siempre termine ganando. El sistema de Liga, por ejemplo, que es lo que he aprendido, es que indistintamente de tus capacidades siempre vas a tener un halo, pues, de otros conductores cerca tuyo, y bueno, si tus habilidades son buenas, lo vas a superar, con lo cual vas a ganar el juego, y si no, pues bueno, vas a perder. Digamos, esto por la parte de los títulos AAA, así como aprender de que un título tiene muchos gráficos, tiene mucha publicidad, pero a la hora de que lo vas a jugar, es, o sea, realmente no tiene un valor de rejugabilidad importante, y te queda, como dicen muchos desarrolladores, te queda una caja de aire con un disco. Desde el punto de vista de desarrollo indie, por ejemplo, desarrollos, ahorita no recuerdo el nombre, pero está To The Moon, que fue realizado con RPG Maker, y ahorita no recuerdo el otro nombre de un juego que fue realizado en Game Maker y que ha tenido muchísimas ventas y muchísimo auge.
¿Será Spelunky?
No, otro, es como un multiplayer con pixel art. De hecho, estuvo en el Mojang, el equipo. Pero bueno, ¿qué te dice esto? Mira, herramientas que en la industria se consideran herramientas como que de prototipado, como puede ser RPG Maker, Game Maker o Game Salad para el caso de Mac, cuando Game Maker solamente estaba para Windows. O sea, eso es lo que te da, un mensaje de mira, o sea, lo que se necesitan son las ganas, y la herramienta es eso, es una herramienta. No es que el hecho de que tú vayas a hacer tu juego en Game Maker va a ser menos exitoso o va a ser un jueguito trivial, porque bueno, resulta que mucha gente Game Maker lo pone como el PowerPoint de los videojuegos y es falso.
Bueno, quisiera nada más dar un ejemplo, que es que de casi la mayoría de los juegos que son ahorita más famosos, no solo en la parte de las consolas, son con el mercado de los juegos en Facebook, por ejemplo, que mueven millones de personas y son juegos que están hechos en Flash. Entonces, decir que denigrar un juego por estar hecho en Flash o estar hecho en Game Maker, no, no tiene sentido. O sea, si haces un juego llamativo e innovativo, tiene una buena base para crear nombre.
Muy bien, perfecto. Y para hacerles ya la última pregunta, quisiera saber cuáles son sus perspectivas, pues, de el futuro de los videojuegos en Venezuela y en Latinoamérica.
Bueno, con iniciativas como la tuya, estoy seguro de que lo que era para el 2008-2009 la industria local va a tomar más fuerza.
¿Qué es lo que era en el 2008 y 2009?
Okay, en el 2008 y en el 2009 teníamos, por ejemplo, Teravision Games, teníamos Terabrain Technologies, ahorita no recuerdo el nombre, pero sé que Equilibrio, la agencia donde yo estuve trabajando un tiempo, ellos realizaban Advert Games, había más gente realizando Advert Games, y con lo cual, bueno, eso bajó, pues ahorita, The Screen Media Group, era una gente que también estaba en la movida, Wycott estaba haciendo más Advert Games, digamos, o sea, tú veías una buena movida en lo que sería la parte de Advert Games, mientras que Teravision trabajaba con el modelo de negocio de tercerización a empresas de fuera, y Terabrain Technologies, digamos, tenía el área de videojuegos como un área de investigación y desarrollo. Ellos eran una empresa dedicada a realizar software a la medida y sistemas, o sea, normales de desarrollo de software, pero entonces tenían una división de videojuegos donde hacían prototipos e incluso lo llevaron al primer Game Expo.
Para aclarar, ya que los nombres son similares, Teravision y Terabrain, ¿tienen algo que ver?
No. Los nombres son mera casualidad. Ahora, Teravision Games sí nace de lo que es Teravision Technologies. Eso sí es así por, bueno, una historia de un cliente que necesitaba un juego para unas carreras de caballos, bueno, en fin. Pero Terabrain Technologies sí era, o sea, es otra empresa aparte que casualmente comparten nombre. Pienso que el nuevo acercamiento, no top-down, sino bottom-up, va a dar un giro y aprovechando este auge del desarrollo indie, porque muchos de los desarrolladores, tanto de Terabrain como de Teravision, se han dedicado a eso. O sea, digamos, tomaron estas herramientas y ahorita los que quedan acá o los que se fueron del país han buscado eso. O sea, si bien no, algunos sí consiguieron un puesto fijo en la industria, hay otros que son tal cual Mr. Anderson y Nio, o sea, son el señor Anderson, trabajan en una empresa de software a la medida de día, pero en su tiempo libre están haciendo desarrollos indie, sobre todo para iOS y para Android. Entonces creo que con iniciativas como la tuya, Ciro hablando de videojuegos, la Fundación Filantropía, Game Expo, el Caracas Game Jam, se está logrando una cuna de desarrolladores que van a impulsar el desarrollo indie de manera local.
Sí, bueno, también aparte de desarrolladores, creo que necesitamos diseñadores. Yo creo que una buena forma de que la industria crezca acá en Venezuela es que empiecen a aparecer productos de calidad. Y simplemente como desarrolladores únicamente no va a suceder esto. O sea, es necesario que crezcan.
El diseñador es un desarrollador.
Claro. Programador, exacto. De hecho, eso fue un problema que tuvimos diseñando el coloquio, porque es que empezamos a hablar de desarrollador, pero sí, es eso. Estamos hablando de programador. No vale que tengas mano de obra que te haga el juego si no tienes una idea que pueda ser interesante. Y bueno, sería eso. Yo ahorita, hoy por hoy, me parece que no hay todavía unas buenas bases, capaz ahorita con esta idea del posgrado en la Universidad Simón Bolívar empieza a crecer conciencia, porque ese es otro problema. Los videojuegos ahorita en Venezuela se ven, o sea, si ya en Estados Unidos se ven como un producto, o sea, bueno, digo Estados Unidos por poner un ejemplo, pero digo en el mundo entero se ven como un producto y no se ven como arte. Aquí en Venezuela es mucho más se ve mucho más claro. O sea, aquí en tú hablas de hacer un juego y te ven como que estás echando carro, que no estás haciendo algo útil ni por la patria ni para tu vida. Entonces la idea es eso, o sea, que se vaya trabajando en esa culturización de la sociedad, y que bueno, también mostrar que un juego venezolano no significa que tiene que tener arpa, joropo y maraca para que sea venezolano. O sea, el mero hecho de que esté siendo desarrollado por desarrolladores venezolanos, por diseñadores venezolanos, por programadores venezolanos y diseñadores venezolanos, y que de alguna forma esté influenciado por el estilo de vida venezolano, que no quiere decir que vamos a hacer juegos de, así como las películas donde va el malandro. O sea, la idea es eso, mostrar capaz el lado humanista del venezolano, o el día a día venezolano, o el día a día no, de cómo tiene que sobrevivir con la inseguridad, pero sí cómo es la diferencia entre este estilo de vida latinoamericano y...
Sí, sobre todo ahorita que lo mencionas, ese tema que a veces a veces entra un poquito en la parte nacionalista, que pues tiene su lado bueno y su lado malo, pero por otro lado, bueno, tenemos gente como Robbio, los creadores de Angry Birds. La gente quizás asume que ellos son norteamericanos, pero de hecho son, creo que, de los países nórdicos, y sin embargo eso no se nota en el juego. O por ejemplo, bueno, un gran ejemplo para Latinoamérica, tenemos a Daniel Benmergui, creo que ese es su apellido, que es el creador de Storyteller. Él ganó el Independent Game Festival en la categoría de juegos nuevos o en la categoría de diseño, y él es argentino, y sin embargo, bueno, su juego es un juego que puede jugar cualquier persona del mundo. O igualmente hay Uruguay, ahorita está empezando a ser una cuna de desarrollo de juegos liderizado por un juego, realmente ahorita no recuerdo el nombre, pero es un juego para iPad de Tower Defense avanzado, y de nuevo, es hecho en Uruguay. Eso no quiere decir que tiene la bandera de Uruguay en la pantalla principal. Yo creo que quizás lo que mejor podemos usar para estar orgullosos como país es crear un juego que sea jugado en cualquier parte del mundo y saber que detrás de eso hay talento venezolano.
Correcto, pero a diferencia de Griffin, yo sí pienso que lo que se dice siempre a nivel organizacional, la tropicalización del desarrollador. Por ejemplo, los chicos de la Metropolitana que desarrollaron
Klaus. La entrevistamos hace dos capítulos.
Ajá, bueno, la gente de Klaus se llevó una gran sorpresa cuando, bueno, les robaron sus equipos y perdieron parte del trabajo. Eso es parte de una realidad país, y, digamos, eso te queda como un portafolio personal en que, mira, a pesar de las dificultades, la gente se crece y la gente logra buscar los recursos para llevar su videojuego adelante, cosa que quizás no pasa en otros países, y eso también lo hablamos un poquito en el coloquio ayer. O sea, Indie Game The Movie te muestra casos utópicos, pero no todos los desarrolladores indie logran sumas de dinero como las que logró Jonathan Blow, como el auge que logró Fez a pesar de estar 4 años en desarrollo. El caso de Fez, por ejemplo, sí se acerca un poquito más a un caso indie intermedio. O sea, tienes problemas económicos, tienes problemas con tu familia, con tu novia, te dejan, mira, tu amigo te dejó el proyecto a la mitad y ahora ¿cómo haces? Sí se acerca un poco más, pero insisto, de nuevo, es un caso muy utópico, y esa es la realidad. Pues hay una realidad latinoamericana que no la tienen los otros países con una industria ya establecida, y eso es bueno que quede no solamente reflejado desde el punto de vista de una película, sino bueno, también el desarrollo.
Claro, pero por otro lado quizás una ventaja que pudiéramos tener es el aspecto del costo de la vida. Es decir, quizás si uno va, porque si estamos pensando que vamos a hacer distribución mundial, es decir, los precios de los juegos, si lo estamos distribuyendo en el App Store en todo el mundo, son los mismos. Pero quizás un desarrollador en Estados Unidos, para sobrevivir al mes, necesita a un extremo mínimo $2,000 al mes, donde quizás en Latinoamérica o en Venezuela, pues nosotros con menos ingresos podemos por lo menos hacer sustentable el desarrollo de los juegos.
Claro, pero también hay que tener en cuenta que si uno mundializa el marketing del juego, uno puede adquirir divisas que después, pues, que al transformarse obviamente van a perder valor, pero yo creo que no habría tanto ese problema. El problema sería si estuviese todo, si no hubiese esa transición de, por ejemplo, pasar de dólares a bolívares.
Bueno, o sea, ese es un tema muy específico del momento y el lugar en el que estamos.
Exacto, pero yo creo que no es necesario cobrar como si estuviese viviendo en Venezuela para poder vivir bien aquí, o sea, con cobrar como cobran, por ejemplo, en países en el exterior, capaz un poquito más para hacer ese ajuste de esa realidad que se vive en Venezuela, sea necesario, pero no creo que haya tanto problema.
Y bueno, regresando un poquito más a usted, cuando mencionaron el tema del diseño, digamos, hacen falta no solo programadores y no solo artistas, sino también diseñadores. Yo creo también en parte porque los videojuegos es un mundo nuevo o un medio de arte nuevo donde todavía hay mucho por hacer. Y además, a diferencia quizás de otros medios, uno de los caminos quizás incluso más fáciles para destacar, para sobresalir y para tener éxito crítico comercial es ser innovador, hacer algo nuevo. Y para hacer algo nuevo en juegos definitivamente se necesita el diseño. Y bueno, para tratar de solucionar ese problema, pues como mencionaste en el curso de videojuegos o en el posgrado de videojuegos, pues vamos a tratar de darle a las personas esa formación en diseño. Y pues quienes nos están escuchando en este momento, pues en los próximos episodios vamos a tratar de hablar un poquito más del diseño y de las experiencias de quienes están estudiando diseño. Así que espero que también pues puedan informarse un poco más del tema en ese momento. Pues muchas gracias a ustedes dos por venir al día de hoy. Si quieren, por favor, para que los que nos escuchan, denos sus nombres y sus usuarios de Twitter para quienes se quieran poner en contacto con ustedes.
Okay, bueno, mi nombre es Cristian Chomiak. Mi usuario en Twitter es cchomiak, el AK es AK, sin una C, 23. Sería cchomiak23. Y bueno, mi blog donde hablo o donde trato de hablar de tanto desarrollo, de programación como de diseño, porque bueno, como dije, he estado tratando de meterme en este mundo, es bonusdisc.wordpress.com.
Y bueno, en mi caso, Jorge Palacios, me pueden encontrar en Twitter en @pisitrol, se deletrea PCTROLL, y mi blog personal, pisitrol.me.
Muy bien, se despide de ustedes Saúl González de la Universidad Simón Bolívar y recuerden que pueden seguir a nuestro podcast Menos Charla y Más Juegos en nuestro Twitter @menoscharla y nuestro blog de WordPress menoscharlamasjuegos.wordpress.com. Muchas gracias. Menos Charla Más Juegos es un podcast producido por Robert Valerio, @ValerioRobert en Twitter, y Saúl González, @ESAULGD. Búscanos en iTunes y deja tu reseña y comentarios. También puedes seguirnos en Facebook, en Twitter con @menoscharla o en nuestro blog menoscharlamasjuegos.wordpress.com. Nos vemos el próximo episodio.